Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
Gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro, estoy aquí con el equipo del Instituto de Fortalecimiento Familiar. ¿Cómo están?
Hola, muy buenos días. Trabajo para el condado de Boulder, para el equipo de Healthy Youth Alliance.
Hola, mi nombre es Ceci Vázquez. Trabajo por Boulder County con Community Services y con el Instituto y soy un AmeriCorps Vista.
Nos diéramos la oportunidad de compartir con las personas que nos están escuchando qué es este Instituto de Fortalecimiento Familiar, porque tenemos como poco tiempo dándolo a conocer y creo que es un buen momento y ya vamos a hablar, por cierto, de un gran evento que tenemos y esperamos que muchas personas asistan. Pero quisiera que comenzáramos, Crystal, hablando de qué es el Instituto de Fortalecimiento Familiar.
Y el instituto fue creado, creo, 2021. Es un recurso para los padres y cuidadores hispanohablantes del condado de Boulder.
Y yo quisiera agregar que parte de la iniciativa de crear este instituto es que en el condado de Boulder tenemos como el privilegio, diría yo, de tener muchos recursos para los padres y especialmente para los padres latinos, porque además no solamente es para ellos, sino que es en su propio idioma, es en español. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que a veces las agencias, las organizaciones, competimos por las mismas personas, ¿no? Entonces, un poco la intención del instituto es también unir esfuerzos. Y creo, Crystal y Ceci, que uno de los éxitos, pienso yo, del último año, por lo menos, ha sido crear esta alianza con otras organizaciones en la comunidad. Porque la idea es que podamos ofrecer algo, que las familias no se sientan más estresadas de dónde voy a ir, por qué voy a ir aquí, no acá, ¿no? Sino que tengan algo más coordinado de parte de nosotros como proveedores de recursos para que ellos se sientan que están aprovechando más las actividades, los eventos y los entrenamientos que ofrecemos en el condado. No sé qué piensas tú, Crystal o Ceci.
Sí, en este último año ha estado muy bonito ver cómo hemos, como equipo, diferentes representantes de agencias. Tenemos reuniones mensualmente. A mí es un buen espacio para colaborar, ya sean en diferentes eventos o compartiendo recursos y tener un espacio único para todas estas agencias que apoyan a las familias hispanohablantes. Sí.
También yo quería decir que tenemos un WhatsApp que es todos nuestros socios ponen muchos sorteos de muchas clases y eventos gratis para las familias. También es una comunidad donde los padres pueden preguntar cosas sobre los eventos y pueden preguntar directamente a los socios todos los eventos que ellos tienen.
¿Por qué está la idea ahora de hacer una cumbre para los padres?
En agosto 2024, el cirujano general identificó el estrés parental como un problema crítico de salud pública. Y pienso que parte de eso viene la idea del bienestar, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos tal vez en los niños, en nuestros hijos. Este evento lo queríamos hacer más único a los padres cuidadores de la comunidad y que fuera un evento completamente en español. Entonces, la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso y Sustancias, SAMHSA, destaca la importancia de explorar el bienestar a través de su marco de trabajo de 8 dimensiones del bienestar. En eso se va a centrar este evento, en las 8 dimensiones del bienestar, que vienen siendo físico, espiritual, emocional, ocupacional, intelectual, ambiental, financiero, social y vamos a ofrecer diferentes talleres que se centren en esas dimensiones. Entonces los padres pueden escoger de esas dimensiones. A lo mejor hay una que dices, oh, en el área financiera necesito más apoyo, me interesa asistir a ese taller. Entonces ese taller se va a centrar en esa dimensión.
Y quería agregar de lo que tú dices, no es un secreto que los padres y que las personas en general, incluyendo los jóvenes y los niños, están estresados, ¿no? Yo creo que, es decir, como que esto fue como hacer algo como mucho más formal de una vivencia que tenemos todos los días. Yo quisiera agregar además que como la mayoría de nuestra comunidad, que somos una comunidad de inmigrantes, hay otros factores que influyen e impactan la calidad de nuestra vida. Y un poco para entender por qué decidimos usar estas 8 dimensiones, es porque eso es una respuesta al estrés. No basta solo decir, ah, bueno, tenemos estrés, ok, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo entendemos el estrés? ¿Qué cosas necesitamos nosotros ver y aprender para poder vivir en bienestar? Que al final es la idea, ¿no? Entonces, cuando estamos usando este marco de referencia de SAMHSA, es porque ellos entienden y nosotros coincidimos. Estar sano es de alguna manera prestar atención a distintas dimensiones que tenemos como seres humanos, como seres sociales, etcétera, ¿no? Entonces, a veces la gente piensa que el bienestar es físico nada más. Y resulta que lo que queremos enfatizar es que, ok, tú puedes tener una buena salud física, pero si no tienes con qué comprar el mercado mañana, o no tienes trabajo, o tus hijos, no sé, no pueden ir a la escuela o tienen problemas de aprendizaje, etcétera, eso impacta el bienestar. Entonces, lo que queremos es ampliar el concepto de bienestar y de alguna forma enfocarnos en estas dimensiones que al final necesitan estar en balance, ¿no? Y es un poco lo más difícil. Entonces, una de las cosas de esta cumbre que nosotros prestamos bastante atención fue cómo ser coherentes, traducir esto en presentaciones o talleres, más bien, que los padres puedan asistir y además que se lleven algo, o sea, de que podamos hacer un seguimiento, que los padres no sientan, ah, bueno, aprendí, qué bonito, la pasé bien, la comida estuvo rica, que por cierto va a estar, pero ¿qué hago con esto, no? Entonces yo creo que ese es el concepto que queremos que, además que el instituto tenga, que no es solamente un website, que no es solamente, ah, tenemos reuniones, sino que estamos teniendo un impacto en el bienestar de nuestra comunidad y específicamente de los padres que necesitan tanto apoyo.
El instituto es para las familias, pero también queríamos incluir la información porque los otros dimensiones son muy importantes para el abuso de sustancias también. Entonces, los otros dimensiones son emocional, ocupacional, intelectual, ambiental, financiera, física, social y espiritual.
Creo que mencionaste algo que es fundamental. O sea, alguna de las formas que tenemos de manejar el estrés es recurrir cosas que nos ayuden a manejar el estrés y a veces no son tan las más sanas, ¿verdad? Y sabemos, por ejemplo, el consumo de drogas, alcohol, también el estrés puede producir ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo en términos de que trabajar en estas 8 dimensiones es prevenir, ¿verdad? Caer en este tipo de manejo del estrés como es el uso de sustancias, por ejemplo, que es una de las, además de las metas de ustedes como organización en, ¿no?, la prevención del uso de sustancias, ¿no? Entonces yo creo que es bastante complejo las maneras como son nuestras familias están impactadas y lo que queremos es, bueno, ofrecer un espacio de comunidad donde todos sintamos que vamos a aprender algo. Porque la otra cosa que yo veo, Crystal y Ceci, es que a veces nos enfocamos en un poco en resolver el problema, ¿no? Cuando ya lo tenemos. Y nuestro trabajo fundamental y lo que queremos ofrecer es un espacio de prevención. Prevención, seguimiento, recursos para que las personas sepan, primero, que no están solas, que además hay maneras más positivas de prevenir esto. Entonces, hablando un poco de los talleres, nos estamos apoyando en nuestra propia gente en la comunidad para también enviar este mensaje y dar estos talleres. Primero que el evaluador de la mañana es Jorge Chávez, que además de ser padre en la comunidad y además profesor universitario, es miembro del comité ejecutivo del distrito escolar de Boulder. Y luego vamos a tener distintos talleres por supuesto, en las distintas dimensiones de las que estábamos hablando. Por ejemplo, en la parte financiera vamos a tener a Ricardo Cabrera, en lo que tiene que ver con lo espiritual, que además vamos a hablar de la parte ancestral. Vamos a tener a Adriana Paola Luna, Palacios Luna, que ha trabajado mucho tiempo con la comunidad también. En la parte física tendremos a Yoli Casas, que además de ser entrenadora por muchos años, se ha dedicado por los últimos 6, 7 años a trabajar en las comunidades menos privilegiadas y especialmente en jóvenes y con padres. Tenemos a la gente de Thorn Nature que va a hablar de todo lo que es ambiental, porque como decíamos, ¿verdad? La parte ambiental también nos impacta en nuestro bienestar. Va a estar Damari Yanes hablando de lo emocional, hablando un poco de lo que es comunicación en las familias. La doctora Lisbeth Mendoza de Public Health va a estar hablando de toda la parte intelectual, de cómo funciona el cerebro, qué tenemos que hacer para mantenernos sanos en esa área, ¿no? Y por cierto, eso es parte de la prevención de enfermedades a futuro como el Alzheimer, la demencia, etcétera, ¿no? Tendremos también a Elena Aranda del Centro Amistad, que va a hablar sobre escuela de padres. Leticia Bajo va a hablar de la parte social. Entonces, bueno, y además cerramos la cumbre con la doctora Perla Delgado, que es la directora ejecutiva de I Have a Dream Foundation, pero que además creció en Boulder y asistió a las escuelas del condado de Boulder y ahora está, bueno, como la directora ejecutiva de una organización muy importante. Entonces yo creo que va a ser un día inspirador y creo que ojalá los padres y las personas que escuchen esto puedan asistir y se puedan inscribir. Pero me gustaría que habláramos cómo va a ser ese día, dónde va a ser, qué se van a encontrar los padres cuando lleguen, etcétera.
Y antes de que hablemos de eso, también quería mencionar que vamos a tener un cuarto de bienestar que va a ser de Natural Highs. Ese cuarto va a ser durante todo el día para que la gente, si quiere tomar poquito espacio o está terminando un taller, no sé, poquito antes, puede llegar a ese cuarto. Van a ofrecer Acu Detox y van a ofrecer, creo que van a tener aceites esenciales y vamos a tener personas practicando Reiki y también hay ese espacio que no es un taller necesariamente, pero es más como un espacio para relajarnos y tomar un poco de descanso si sentimos que la información es, no sé, a lo mejor algo nos hace emocional o algo nos hace sentir de una manera, a lo mejor necesitamos poquito espacio a solas. El día va a ser, empezando a las 8:30, va a estar a la mesa de registro, así que las familias pueden llegar. Ahí se registran, les vamos a dar su bolsa del instituto. Ahí en esa mesa pueden escoger el taller que les interesa. Podemos ayudarlos a ver las opciones que tienen y seleccionar la mejor opción para ellos ese día. Y de ahí tenemos desayuno y damos nosotros como equipo la bienvenida y presentamos como dijo Nela, nuestro orador de la mañana es Jorge Chávez. Y después de que dé su presentación, que sería como unos 45 o 50 minutos, vamos a empezar con los talleres, que son tres horarios de talleres. Los primeros talleres serán de 10 a 11, los segundos de 11 a 12, y luego regresamos todos y vamos a tener una feria de recursos con todos nuestros las agencias colaboradoras de ese día, ya sea las personas que dieron talleres o a lo mejor personas que solo quisieron tener una mesa. Va a haber una feria de recursos durante ese tiempo que puede ir la gente ya terminando de comer, pueden ir a la feria y también al cuarto que mencioné del bienestar, si quieren hacer Reiki o quieren hacer otras cosas, ahí pueden estar. Después continuamos con los últimos talleres alrededor de la 1 a 2 y terminando esos últimos talleres regresamos todos de nuevo al área principal para hacer el cierre del evento donde tendremos sorteos de regalos.
¿Algo más de ese día que tengamos que saber?
Sí, igual si no se registraron está bien, pueden llegar también a ese día y no se les va a
Y
decir
no
que
le
no
vamos a cerrar la puerta.
pudiste.
Bueno, y hay que decirles entonces dónde va a ser. Escuela Preparatoria Neovista tiene un nuevo edificio y vamos a tener el privilegio de estrenarlo con este evento, justo al frente de la universidad, de la calle Baseline con Broadway. Y bueno, yo creo que es un día para celebrar también nuestra comunidad, ¿no? Entonces yo siento que bueno, que es un evento único, como decía Crystal, y que ojalá puedan asistir.
Los esperamos entonces el 12 de abril del 2025 para que disfruten de esta cumbre para padres. Y bueno, y si no se han podido inscribir, vengan a la escuela New Vista ese día a las 8:30 de la mañana y serán bienvenidos. Gracias, nos vemos el sábado 12.
Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. México apuesta por su mercado interno ante guerra arancelaria de Trump. Celebran el aporte de inmigrantes en el Día de César Chávez. Raúl Grijalva deja profunda huella en la política de Arizona. Con 18 medidas para fortalecer la economía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se posiciona ante la guerra arancelaria global que desató el 2 de abril el presidente Donald Trump. Aunque el mandatario estadounidense excluye a México y Canadá de productos producidos bajo el Tratado de Libre Comercio o T-MEC, se mantienen tarifas del 25% en los automóviles, el aluminio y el acero, además de la cerveza. Con detalles de la respuesta de México, nos reporta Citlali Sáenz desde la Ciudad de México.
Preside este evento del Plan México.
Arropada por su gabinete, la mayoría de los gobernadores y el sector privado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció 18 acciones para acelerar el Plan México ante la nueva política comercial de Estados Unidos. Sheinbaum destacó que entre sus propósitos está el fortalecimiento del mercado interno, lograr la soberanía alimentaria y energética, así como aumentar la producción nacional.
El Plan México es el camino que estoy segura nos llevará a un México con más empleo bien remunerado, con menor pobreza y desigualdad, con mayor inversión y producción, con más innovación, menor contenido de carbono, que respete al medio ambiente y aumente nuestra autosuficiencia y soberanía.
Dentro de las medidas concretas que prepara el Plan México, destaca ampliar la autosuficiencia alimentaria, la publicación de la licitación de 15 polos de bienestar en distintos estados de la República, fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, así como programas de facilidades para la banca de desarrollo y banca comercial para micro y pequeñas empresas. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que se logró que México fuera excluido de la lista de países que tendrán aranceles.
Entonces, en el caso de México y Canadá, pues tenemos 0%, es el único caso. En eso es como se traduce este trato que se ha logrado gracias a la estrategia que ha seguido la presidenta. Es un gran logro, yo lo diría.
El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, quien representa el interés de empresas y ciudadanos de Estados Unidos en México, afirmó que Donald Trump reconoce la importancia de su alianza con México.
Sabe lo importante que es México en muchos sentidos, como aliado, como vecino y como socio.
Y dijo que también fue el resultado de las negociaciones binacionales de alto nivel.
Vimos el resultado de un gran trabajo que se hizo por parte de la presidenta, la doctora Sheinbaum, y su gabinete liderado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Los decretos para el Plan México serán publicados en mayo, los relacionados a la industria del acero y aluminio en este rubro. Una de las industrias afectadas es la de la cerveza por las latas de aluminio y otros sectores que dependen del aluminio. Por lo pronto, representantes de la industria textil, del vestido y del calzado celebraron que México quedó excluido de los aranceles recíprocos. Escuchemos a Roberto Saga, presidente de la industria textil.
Difícilmente en nuestros sectores de moda habría condiciones para que estos aranceles se impusieran o si se llegaran a imponer, duraran cualquier periodo significativo de tiempo.
El líder textil reconoce que si el gobierno de los Estados Unidos determina imponer aranceles generalizados a productos mexicanos, sería a todas luces un balazo en el pie, porque muchas industrias están interconectadas.
Por supuesto, sería altísimamente disruptivo para esta cadena y para todas las demás.
Por lo pronto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien viajará a Washington la próxima semana, indicó que siguen las negociaciones por los temas del acero, aluminio y también de vehículos.
Y estimamos que va a ser alrededor de 40 días de negociaciones. Nuestra presidenta está manejando una estrategia que tiene muchos temas al mismo tiempo para lograr estos resultados.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
No había quien defendiera al campesino.
Para celebrar el Día de César Chávez, esta semana miles de trabajadores, entre ellos del área agrícola y de servicios, junto a grupos aliados, marcharon por las calles de Deleno, California, cuna del sindicalismo campesino nacional. Con estas manos fue el tema de la movilización para destacar la importante contribución que los inmigrantes hacen a la economía del estado y repudiar las redadas y deportaciones. Daniela Rodríguez estuvo presente y nos entrega sentidos testimonios de familias enteras que participaron con orgullo de sus raíces de inmigrante.
¿Se puede o no se puede?
Bajo un cielo nublado, cientos de trabajadores agrícolas, sindicalistas y grupos solidarios marchan durante una hora por las calles de Delano para honrar el legado de César Chávez, fundador de la Unión de Campesinos, la UFW por sus siglas en inglés. Una bandera de México es sostenida por Manuel Ramírez Ramos, veterano trabajador agrícola. Recuerda las duras condiciones de trabajo antes de estar sindicalizados.
Nos discriminaban, nos hacían trabajar de más.
Por eso se sumó a la lucha.
Desde los 80 ya andaban las marchas, cuando andaba César Chávez y Dolores Huerta.
Ahora, Manuel marcha en defensa de sus familiares.
Tengo hermanos aquí que tienen más de 20 años y no han podido agarrar su estatus de migración. Y ellos, pues, tienen miedo de salir al trabajo también. Temen por sus hijos, dejarlos solos un día.
Manuel siente lo mismo a pesar de que sus hijos son ciudadanos.
Con este presidente que tenemos no hay nada seguro, ¿verdad? Por eso es que yo vengo y yo apoyo a estas marchas.
A la celebración llegaron miles de trabajadores de otras ciudades de California, como Los Ángeles. Salomón Infante, trabajador de comida rápida, llegó acompañado de su esposa y su nieta Emily.
Porque todos tenemos que participar y todos tenemos que tratar de lograr mejoras en todos los aspectos.
Emily está orgullosa de apoyar a sus abuelos.
To also help them out and make sure they're not alone in this.
Cosechamos, construimos.
Con estas manos es el tema de esta movilización en solidaridad con los trabajadores que viven con miedo y ansiedad a ser deportados. Los trabajadores que producen una tercera parte de los vegetales del país y tres cuartas partes de las frutas y nueces, así como muchos otros trabajadores en sectores como la construcción, limpieza y servicios. Y muchos viven en familias mixtas, como la estudiante Fanny Méndez, que marcha junto a su mamá y su hermana. Las tres sostienen una manta grande con el logo de la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos. Su mamá Araceli dice que marchar es importante para apoyar el futuro de todos sus hijos.
Tengo un hijo inmigrante que estudió aquí y por destinos no tiene los mismos derechos que los que nacen aquí.
Con lágrimas en los ojos, Araceli expresa su dolor al ver familias separadas.
Se lo llevan como si vinieran a robar, nada más vienen a trabajar porque quieren un futuro mejor para su familia.
Fanny, que es ciudadana, critica las crueles políticas deportadoras de este nuevo gobierno republicano.
Es muy tonto que les están haciendo, que están quitando familias de familias que no tiene corazón o qué.
Michelle Méndez, joven voluntaria con la organización LACLA, hermana de Fanny, se siente contenta de que miles hayan llegado a celebrar la lucha de César Chávez y a respaldar los inmigrantes. Está orgullosa de que su hermana Fanny y su mamá, que nunca había participado, la hayan acompañado hoy.
Se siente bonito porque se ve que en verdad sí es algo importante para ellos.
Araceli está muy contenta de que las nuevas generaciones como la de sus hijas no nieguen sus raíces y luchen por la justicia.
Me siento muy orgullosa de ella porque veo que le está poniendo empeño porque sabe que su familia es inmigrante.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Delano, California, Daniela Rodríguez.
Tras una dura batalla contra el cáncer, hace casi un mes falleció el congresista de Arizona, Raúl Grijalva. Durante sus más de 4 décadas de activismo y labor legislativa, Grijalva, hijo de un bracero, se distinguió por la defensa de la justicia medioambiental, los derechos de los indígenas y las políticas proinmigrantes. Valeria Fernández nos preparó una semblanza de este destacado líder chicano y nos comparte su inspiradora historia desde Phoenix.
Del barrio Los Pasillos del Congreso, Raúl Grijalva fue una voz clave contra la expansión del muro fronterizo, las deportaciones y el maltrato a inmigrantes. Pero su lucha trascendió la política migratoria, defendió el medio ambiente y los derechos de las naciones indígenas.
Me dijeron que me limitara a los asuntos para lo que los latinos son buenos: educación, salud, derechos civiles, y que el medio ambiente era responsabilidad de otros. Pero nunca les hice caso.
Durante 7 años lideró el Comité de Recursos Naturales en el Congreso, impulsando legislación para frenar la extracción de uranio en el Gran Cañón y exigiendo que las corporaciones rindieran cuentas por contaminar comunidades marginadas.
No nos quedamos sentados como plantas esperando a que nos regaran. Nosotros hemos sido proactivos.
Grijalva falleció el 13 de marzo a los 77 años. Su distrito incluía ciudades fronterizas como Douglas y Nogales, además de parte de la nación Toono Odam. En una entrevista hace 5 años destacó un gran respeto por las comunidades nativas.
No se puede contar la historia de América sin contar la historia de los pueblos indígenas que habitaron estas tierras mucho antes que nosotros.
También creía en la importancia de hablar con los votantes en español y denunciaba a políticos que engañaban a la comunidad con discursos demagógicos.
A veces se nota la diferencia entre lo que los políticos dicen en inglés y lo que dicen en español, como si fueran 2 mundos distintos.
Su madre nació en Arizona y su padre fue un inmigrante mexicano que trabajó en el campo bajo el programa Bracero. Grijalva creció en un rancho en Canoa, Arizona, hasta los 5 años. No conocía otro par de zapatos que sus botas de vaquero y lloraba cuando intentaban quitárselas. No era inusual verlo llegar con botas a una audiencia del Congreso. Sus zapatos, o mejor dicho, sus botas, no serán fáciles de llenar.
Él fue una persona que entendía completamente qué es la realidad para esta región tan litigada, tan luchada, tan sufrida.
Isabel García, activista de Tucson, recuerda cómo Grijalva arriesgó su carrera al apoyar el boicot contra Arizona en 2010 tras la ley antiinmigrante SB 1070.
Tuvo que actuar por su mamá, su papá, mi papá, todos los que vienen. Él tuvo que actuar para decir algo.
Ese amor por las familias fue siempre su guía política. Recuerda Delita Grijalva, la mayor de sus 3 hijas. La elección de Trump coincidió con el desmejoramiento de la salud de su padre, que ya no podía viajar al Congreso.
Es su voz que le hacían falta a todos, porque todos sabían que Raúl Grijalva iba a decir lo que estaban pensando, iba a decir lo que tenía en nuestro corazón.
A sus 53 años, Adelita anunció esta semana que se postulará para representar el Distrito 7 del Congreso, puesto que ocupó su padre.
Dedicada a las mismas metas, los mismos valores que estaba mi papá, de nuestro medio ambiente, de nuestra gente, de educación. Todos esos son cosas que yo he dedicado mi vida también.
A pesar de sus logros, Grijalva nunca dejó su barrio al sur de Tucson, donde vivió con su esposa Ramona y sus 3 hijas.
Cuando lo pienso, a pesar de todo lo que he logrado, nunca salí de las mismas 4 millas cuadradas.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Phoenix, Valeria Fernández.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Walton Family Foundation, de National Endowment for the Arts, the American Red Cross y de David and Lucille Packard Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted.